Bendiciones, amados, en Cristo Jesús, Dios los bendiga y los fortalezca en la verdad, que el amor y la gracia de Dios sean siempre en sus corazones y en sus vidas. Estamos aquí el día de hoy, 10 de mayo del 2026, a las 9:17 más o menos, para buscar glorificar el nombre del Señor a través de la lectura de la palabra del Señor y brindando comentarios o enseñanzas, perdón. Sería exhortaciones y enseñanzas, como dice 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que vengo, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Nuestro propósito es seguir esas palabras claramente bajo un propósito conforme a la venida de Cristo. Ya que Cristo claramente menciona. Cristo menciona que Él pronto vendrá y debemos estar preparados para su venida. Y por eso que se interpreta, como dirían en el libro de Hebreos, por medio del Espíritu, o el Espíritu dándonos a entender de que Cristo viene pronto. Y de que entre tanto que Él viene, debemos dedicarnos a la oración, la exhortación, perdón, la lectura, la exhortación y la enseñanza. Así que busquemos en el nombre de Jesús enfocarnos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Por eso que estamos teniendo estos temas. Entonces, ¿qué estamos leyendo? Colosenses capítulo 1, del versículo 13 al 23. Regularmente damos dos leídas sobre eso y luego nos enfocamos en comentar a veces sobre un versículo o un grupo de versículos. En este caso, brindaríamos comentarios y exhortaciones o enseñanzas del versículo 15. Sería la segunda parte, ya que la semana pasada hablamos ya en parte de esto. Ok, vamos a orar para entregar el tiempo a nuestro amado Señor y Salvador, y quien sea glorificado, honrado y exaltado hasta lo sumo. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti sabiendo que tú eres un Dios majestuoso, maravilloso, misericordioso y amoroso, y que no hay nada fuera de ti, sino solo tú, porque por ti fueron creadas, Jesús, todas las cosas, y por ti subsisten. Te agradecemos, amado Jesús y Salvador, porque también por medio de ti tenemos salvación. Salvación y redención. Te lo agradecemos, amado Padre y Pastor. Ayúdanos hoy a andar conforme a tu caminar, tu fidelidad, tu bondad, y estar consagrándonos para la venida de tu amado y bello Hijo Jesucristo. Grande es tu nombre entre las naciones. Bendito seas eternamente y para siempre, Dios de Israel. A ti gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos. Y declaramos que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no a nosotros, a nosotros mismos. Bendito eres eternamente y para siempre, amado mío. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a estar comenzando con el tema. Solo voy a iniciar aquí una grabación que no la había grabado. Que el Señor nos ayude. Ok, listo. Muy bien, entonces vamos a ir iniciando con el amor y ayuda del Señor. Bueno, a veces pasa. Está bien, estamos otra vez. Pero aunque a veces se desconfigura la pantalla. Creo que estamos bien, muy bien. Pero es que a veces hay una desconfiguración. Estamos listos. Ok, entonces, muy bien. Vamos a ir iniciando acá. Entonces, como mencionábamos, tenemos Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 23. Regularmente lo hacemos en la Biblia, o sea, hacemos la lectura en la Biblia, Nueva Versión de las Américas. Esto lo hemos hecho, pues claramente es un poquito más fácil de leer la Nueva Versión de las Américas, pero también hacemos uso en su momento de otras traducciones como la Reina Valera 60, la Biblia Textual, también, por ejemplo, diccionarios como Holman, Nelson o el Strong Concordance, y entre otros. Entonces vamos a ir avanzando acá, la persona y la obra de Jesucristo. Vamos a leer dos veces Del 3 al 23, que prácticamente este es el título que le da la Biblia de las Américas. Dice así, Colosenses capítulo 1 del 3 al 23, versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. 14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. 21. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, 22. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. 23. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, esta es la primera ley. Vamos a leerlo otra vez, ya que claramente uno de los propósitos de esta reunión es leer, aunque a veces no lo hacemos recorrido, pero es por eso lo hacemos dos veces también. Versículo 13 otra vez. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. 23. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien. Esa es la lectura del 13 al 23. Claramente ya hemos tocado lo que es del 13 y 14, los versículos. Y por eso obviamente avanzamos al versículo 15. Hoy será la segunda parte, ya que la semana pasada hablamos con relación a lo que era la imagen, que Jesús es la imagen del Dios invisible, dando a entender, o bajo el punto de que la Biblia decía que Él mismo iba a venir a salvarnos, o sea, que Dios iba a venir a salvarnos, y claramente vemos, conforme al ministerio de la piedad, que Dios hizo carne, haciendo referencia a Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne, y el verbo era Dios. Entonces el verbo, o Dios, o Jesucristo, vino, encarnó, se manifestó y nos salvó a través de la cruz del Calvario. Y mencionábamos varios puntos con relación a la imagen del Hijo, de ciertos razonamientos, por así decirlo, de por qué Jesús fue la imagen del Padre. Entonces, hoy vamos igual a enfocarnos en esta parte. Él es la imagen del Dios invisible, porque ciertamente mencionábamos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo es como que de repente da un corte muy marcado y comienza a entrar en él es la imagen del Dios invisible y no sé qué pasó aquí, pues porque como que rompería abrupto esto y sigue con lo siguiente. Y vemos también que es porque en el versículo 13 y 14, que lo vamos a volver a leer, dice, porque él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Quién él? Esto vimos que es el Padre. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Luego, aquí en las Américas hay un punto, pero si no estoy mal, en las otras traducciones como la Reina Valera hay un punto y coma. Y luego ya entra y dice, él es la imagen del Dios invisible. Entonces uno se queda, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué es lo que está manifestando? ¿Qué es lo que está dando a entender? ¿Por qué como que rompiera esto abrupto? O algunos otros lo colocan con el punto y coma porque da a entender otra cosa. Y eso, para mí, por lo menos es importante verlo para ver qué es lo que quiere tratar de decir el apóstol Pablo o el Espíritu Santo, qué nos quiere decir. Y esto es muy importante porque si vemos el caso del 13 y el 14, dice porque él, dando referencia al Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Pero aquí también hay que entender, o sea, la pregunta sería, ¿por qué el Padre nos traslada al reino de su Hijo? Y claramente, nosotros tenemos que comprender también de que alguien no va a dar algo solo por darlo, sino porque tiene un punto de entendimiento y referencia similar. Inclusive por eso cuando se manifiestan, por ejemplo, el presidente y asigna gabinetes o algunos otros ministerios, es porque en teoría él tiene confianza sobre estas personas que habrá de colocar. Porque de alguna manera tienen que manejar su misma manera de pensar, tienen que confiar en ellos, porque también vemos con el Padre cómo él dio, en el caso, como recordemos que estaba David, Salomón, Roboam, y en el reino de Roboam se dividen los reinos, ¿verdad? Se queda como que el reino de Judá y el reino de Israel, uno con cargo de 10 tribus y el otro con cargo de dos tribus. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios asignaba reinos, asignaba personas al trono de Israel y también lo que correspondía a la sucesión del trono de David, que iba con, prácticamente por heredad, ¿verdad? Porque sobre la simiente de David iba a estar el trono eterno. Pero si nosotros vemos estas líneas, nos vamos a dar cuenta de que las personas fallaban. Mayormente en toda la línea de Israel hubieron continuos fallos, y en el caso de la línea de Judá hubieron algunos que fallaron y otros que de alguna manera quisieron vivir a la manera que Dios necesitaba o requería, ¿verdad? En algunos otros casos hubieron conversiones como la de Manasés. Pero a lo que quiero entender de que se entrega y se tiene la expectativa y la idea de que este que se delegó viva conforme a eso. Inclusive la primera división cuando se hizo el reino con Roboam, Dios le dijo, mira, si tú haces esto, te bendeciré. Y el otro señor por un momento hizo las cosas y después pues se desvió. Entonces, menciono esto porque Dios, Padre, no va a entregar algo tan importante, en este caso nosotros. ¿Por qué? Porque Él por su sangre nos hizo importantes, que es algo que hemos estado hablando. ¿Lo entrega a quién? A su Hijo. ¿Y su Hijo por qué? Porque Él tiene la misma imagen, la misma capacidad, la misma forma de gobernar. Porque hablábamos de esta situación de que algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Eso es como que una creencia popular en la gente a veces que no cree en el Evangelio. O inclusive mucho creyente también que tal vez tiene esta situación, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento es cruel, despiadado, y ya después se muestra como amoroso? Y realmente es una falsedad, porque la persona está viendo nada más como que las actitudes de Dios, pero sin el contexto de lo que el pueblo está haciendo. Y ahí es donde está el problema, ¿verdad? Porque solo se ve, es, por ejemplo, si nosotros miramos tal vez la escena, y es algo que más o menos he estado observando, ¿verdad? Si uno ve una situación de una persona lanzándole una piedra a una oveja por medio de una onda y le tira una piedra, Si nosotros lo miramos sin contexto, uno puede decir qué malo este pastor, está abusando de sus ovejas, le anda tirando piedras. Qué malo, lo voy a acusar con el gobierno, qué sé yo, por maltrato animal. Eso sería porque la mente del hombre no entiende ciertas cosas, porque lo está viendo sin contexto, ¿verdad? Pero en el contexto de los pastores, una de las ideas que por eso cargaban ondas, o sea, el pastor no solo cargaba su onda, sino que a veces también cargaba un cayado y también una vara. Pero también cargaba la onda, por eso que David lo usaba. Y cuando David tomaba, perdón, los pastores cuando usaban las ondas, servían para dos cosas, ¿verdad? Uno, para ahuyentar a los animales, pero también si en dado caso la oveja se quería apartar, entonces lo que hacía como una forma de no lo hagas, le lanzaba una piedra con la onda. No necesariamente para pegarle a él, ¿verdad? Sino que para advertirle que no cruce ese límite, por así decirlo. Pero si lo miramos sin contexto, a quien ese de plano no le pudo pegar y quería pegar a la pobrecita oveja, ¿verdad? Y de plano a saber cómo las trata, de plano las debe maltratar. Entonces, esa es una mala mentalidad. Pero cuando alguien ya entiende el oficio del pastorado, en este caso lo que menciono, y le lanza una piedra a la oveja para que no se vaya, entonces vemos de que no lo está haciendo por maldad, lo está haciendo para cuidar a la oveja, para que esta oveja no se descarrile. ¿Por qué? Porque claramente también vemos cómo dice que la oveja que se había perdido, ¿por qué se perdió esa ovejita? Porque no siguió el camino, se fue por otro lado, no siguió al grupo de ovejitas y tampoco al pastor, y por eso agarró por otro camino. No siguió las instrucciones de cuando, a pesar de que tal le lanzaban sus piedritas, siempre se iba. Entonces el pastor tuvo que ir a traer a la oveja. Entonces ese es el detalle con lo que pasa en Dios, ¿verdad? La gente dice, no, es que Dios los castigó y que Dios dijo que lo iba a matar y lo juzgó. Sí, pero no vemos también la actitud que tuvieron las personas. O sea, Dios ya les había dicho, inclusive en el Deuteronomio, ellos hicieron un pacto de seguirlos ellos y sus generaciones, y Dios les dijo qué iba a pasar si no lo hacían y qué iba a pasar si lo hacían. Cualquiera dirá, hermano, pero mire, que los castigos que le está dando, qué malo es. Sí, pero también dijo Dios de que si hacían algo los iba a bendecir. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros realmente, por no querer seguir las direcciones de Dios y porque a veces nos enfocamos que solo queremos hacer nosotros en un sentido egoísta las cosas, vemos lo malo, pero no estamos viendo lo bueno. Porque la idea de Dios, de alguna manera, del sentido del castigo, no era simplemente solo para como que ejercer una maldad de castigo, sino era para corregirlos y que se volvieran de su mal camino. Y eso es lo que pasa y se ve muy continuo en el libro de Jueces. Dios los ayudaba, ellos se volvían atrás y luego Dios los tenía que entregar a los enemigos para que ellos clamaran y fueran rescatados otra vez. ¿Por qué? Porque el camino que ellos estaban tomando es incorrecto. Si lo queremos llamar en una figura terrenal acerca del amor, podemos ver cómo, hagamos de cuenta, alguien que se casa con dos personas, el marido y la mujer. Ellos se casaron, esta pareja, y la persona está ayudando, formando, sosteniendo a la señorita para que vaya bien. También hagamos de cuenta que se forme educativamente y en todas las áreas y la hace que crezca. De repente aparece otro muchacho que sabe que está casada, no le interesa eso, simplemente quiere tener noches de pasión, no quiere necesariamente casarse. La engaña, abusa de ella en el sentido no de sexual, sino que en diferentes ámbitos. Y esta señorita se enamora, por así decirlo, de este señor y se va. Luego, ¿qué pasa? Tiene problemas porque solo la quería para ciertas cosas, tal vez la maltrata, la golpea, y viene el marido y la trata de rescatar y la vuelve a tomar. Y luego vuelve a hacer lo mismo. Entonces vemos de que eso no tiene sentido. Pues, o sea, el primer marido está buscando el bienestar, pero los otros amantes solo buscan placer y solo buscan abusos y otras cosas. Eso es lo que pasa prácticamente con los dioses o con las idolatrías. Ellos se pueden presentar con una figura de sensualidad o de aparentemente belleza, pero ya de ahí en adelante pues tienen destrucción y muerte. Pero el hombre es el que no lo entiende. Es como el caso de Lot, que Lot dice que vio a la ciudad de Sodoma y Gomorra como una ciudad como que fuera el huerto del Edén. Pero vemos los grados de depravación que había. O sea, aparentemente se miraba en un sentido de belleza o de alto estatus y demás. Pero ya internamente y toda la situación, pues fue una situación de caos. Entonces, el pueblo de Israel, ellos entraban en la misma circunstancia. Solo los quería engañar. Y eso es lo que también menciona el libro de Oseas, ¿verdad? Capítulo 2. Cuando dice, yo te daba todo lo que necesitabas y tus bienes y tus riquezas, pero tú pensabas que eran tus amantes. Por lo tanto, yo te quitaré todo para que te haga entender. Entonces, Dios no era como que un déspota y un tirano y loco que hacía las cosas de la nada, sino que él buscaba una corrección. Él buscaba que las personas comprendieran y apartarlas de su mal camino. Pero obviamente nosotros a veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque somos como jóvenes, por así decirlo, rebeldes. Es como cuando tal vez nuestros padres o madres decían, miren, no se junte con ese muchacho o con esa muchacha que lo puede pasar mal. Y la mamá dice, ah, usted más qué va a querer saber, qué va a saber si usted ni amigos tiene. O yo sé cómo soy, a mí no me va a dejar manipular. Entonces uno puede decir muchas cosas. De repente uno se puede dar cuenta cómo las amistades pueden transformar y trastornar el carácter de uno. Y peor aún, a veces que lo puedan terminar destruyendo las mismas amistades sin darnos cuenta. Y lo menciono porque cuando me tocaba ir a la cárcel hace muchos años, a veces me preguntaban, obviamente como lugar indica que va uno para la cárcel, pero si yo tenía algún pariente ahí o algo así, ¿verdad? Y ellos también a veces me contaban cómo metieron a la cárcel a sus parientes o amigos, ¿verdad? Y uno de ellos me dijo, mira, yo tengo a mi hermano que está en la cárcel, que él realmente no hacía nada, eso era un buen muchacho, pero se juntaba con otras personas. Y una vez lo invitaron a la antigua Guatemala, para ir a pues pasear, y se fueron en un carro. De repente llega la policía, toma el carro y meten a todos presos. Y el hermano dijo, yo soy inocente, yo no sé qué está pasando. Y lo que pasaba es que los amigos estaban en venta de drogas, creo que era. Y obviamente él, por andar con ellos, lo metieron preso a él. Y la policía no andaba preguntando porque estaban viendo a la gente que estaba en el carro y que los que estaban en el carro estaban traficando. Lo único que el otro estaba como de colado, ¿verdad? Así como de invitado, pero él no sabía. Y él lastimosamente cayó preso. Eso fue lo que me contó este varón. Entonces, ¿por qué lo menciono? Por las compañías y las situaciones que no sabemos que hay peligros y lo que puede pasar en un futuro, y Dios de alguna manera está impidiendo. Por eso mencioné el caso de papás y mamás que dicen, mire, no se junte con tal o tal persona porque le puede pasar algo. O en este caso, pues el pueblo de Israel que a veces se juntaba con otras naciones, hacía lo que otras naciones hacían. Y cualquiera puede decir, hermano, pues es cultura, ¿verdad? Pero Dios conoce la realidad de lo que iba a pasar en un futuro y la propia destrucción del mismo pueblo. Y cómo también ellos, a través de que Dios los bendecía, traicionaban a Dios y iban en pos de otros dioses. Entonces, menciono esto por el hecho de que el amor de Dios que se ve en Jesús es el mismo que estaba en el Antiguo Testamento. Solo que uno en su mente no lo ve de esa manera. Entonces, cuando nos dicen acá en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Dios Padre viene a aclarar a través de la imagen de su Hijo cómo Él es en realidad, porque las personas tenemos un mal concepto de las cosas, no tenemos una realidad de las cosas. Y realmente juzgamos, tenemos mal entendimiento de las cosas, pasa muchas cosas, inclusive, por ejemplo, cuando a veces se habla de los pastores, o inclusive a veces, tal vez en otro sentido, hagámosle cuenta así, tal vez para tirarlo muy, ¿cómo se diría?, en muy extremos, tal vez inclusive con la política, porque hay muchas personas que tal vez pueden ser buenos diputados, por poner un ejemplo, ¿eh? Pero como ya hay una mucha corrupción. Ha habido demasiados ejemplos de corrupción con los diputados o algunos otros índoles. Obviamente la gente no va a creer de alguna manera si uno escucha de que, ah, mira, fíjate que hay un buen diputado ahí que está velando por el pueblo y dice, no te voy a creer. porque ya todos son están embarrados en política y en muchas cosas, no te creo, o sea, no, eso es imposible. Pero si ya viene una persona, o por ejemplo, yo conozco a su hijo y me dice, mira, el hijo es como el papá. Entonces uno ya tiene una idea, aunque uno no conoció al papá o a la persona que está en el dipu como diputada, pero uno conoce al hijo y uno, si el hijo es así, posiblemente el papá dice igual, porque me están diciendo que es lo mismo. Entonces ya limpia y aclara cómo es en realidad la situación. Claramente Dios no ha hecho nada malo, Dios está correctamente haciendo todas las cosas por amor, pero el hombre no lo ha entendido. Además de muchas instrucciones y cosas que Dios da, el padre las daba en un sentido de amor, pero las personas lo tuvieron y conocieron un sentido de ley terrenal, ¿verdad? Como lo que se muestra en Isaías, dice, yo ya estoy harto de su luna nueva, de sus fiestas solemnes y otras cosas, ya estoy hastiado y cansado de ellas, ya no quiero saber más de ellas. Yo decía, pero ¿por qué Dios les dice a ellos que está harto de ellos si él mismo puso esas fiestas, ¿verdad? Y es porque Dios no quería necesariamente solo la idea de la fiesta, sino el entendimiento de la salvación que Dios había hecho para ellos, y que las fiestas recordaran ese sentido de salvación, de consagración. Pero ellos solo querían andar de fiesta, ¿verdad? O como iban a ir, solo querían andar de party, pero no necesariamente reconocer y agradecer y entender que en cualquier momento Dios también los puede salvar. Entonces ellos desviaron el entendimiento, ¿verdad? Cuando ya viene Jesucristo, Jesucristo viene, por así decirlo, a aclarar, a mostrar la realidad de Dios Padre, tanto en lo que Dios Padre haría y en lo que Dios Padre, cómo Dios Padre se mueve. Porque hemos hablado cómo Jesús se muestra constantemente como alguien que por compasión hace las cosas, por compasión sana, por compasión predica, por compasión resucita a los muertos, por compasión hace todo. Y eso nos muestra cómo Dios Padre en sus momentos, y que uno lo ve a lo largo del Antiguo Testamento, también hace las cosas por compasión. Que no lo veamos es otra cosa, ¿verdad? Porque no estamos viendo toda la actitud. Es como a veces cuando uno escribe por WhatsApp o por mensajito, ¿verdad? A veces no se logra comprender todo el sentido de lo que nos están hablando. Inclusive a veces uno puede estar pensando que la gente está peleando con uno. O algunas personas pueden pensar de que uno está peleando con ellos porque están malinterpretando el mensaje escrito. Y a veces ha tocado, claro, inclusive en mi caso, a veces he enviado mensajes de voz para decirle, mira, escucha mi voz, oí que no estoy molesto, no estoy, ¿cómo se llama?, airado, ni enojado, ni alguna otra cosa. O sea, no malinterpretes mi mensaje. Incluso a veces, yo a veces hasta uso emojis, ¿verdad? Porque para que las personas logren entender que no estoy enojado o que logren ver la claridad de eso, ¿verdad? Entonces, inclusive, pues obviamente, cuando uno ya habla con alguien cara a cara o en videollamada, pues ya ve uno que tal vez no estaba enojado. Y hay personas que dicen, mira, lo pensé que yo pensé que estabas enojado o pensé que estabas contendiendo, pero no, o sea, no están viendo mi rostro, están viendo mis manos, están viendo mi tono de voz y que están ellos malinterpretando mi mensaje, ¿verdad? Están malinterpretando cómo soy. Entonces, cuando Jesucristo vino a aclarar prácticamente todo lo que el Padre representaba. Todo lo que el Padre es y fue e hizo. Pero lastimosamente las personas siempre quedan con esta idea, no, es que el Padre Antiguo Testamentario era cruel y Jesucristo es amor y eso, yo no creo en eso porque me genera confusión, pero realmente no es una confusión. La confusión es de que nosotros tenemos a malinterpretar. Y claramente también, como obviamente hay voces, ¿verdad? Hay personas que testifican cosas que no necesariamente son correctas y lo dicen tal vez en salones de clase, en conversaciones con otro, y tal vez no han leído nada de la Biblia, y obviamente como escucharon eso y confían en lo que estas personas pueden haber dicho, terminan diciendo, no es que Dios es malvado, pero también nunca han leído la Biblia en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, ¿verdad? Pero bueno, son cositas que lo menciono con esta parte, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, también para aclarar esta idea, del sentido de que Dios Padre envía a su Hijo para aclarar la imagen de Él, pero también para corregir lo que estaba equivocado, porque ellos, los que estaban en su momento, habían tergiversado el mensaje de Dios. No lo estaban considerando o viviendo como deberían hacerlo. Y Dios también tenía que corregir esta situación, porque ellos estaban descarrilándose. Por eso que las sectas que se forman, ¿verdad? Los fariseos, saduceos, herodianos, y algunas otras cosas, como por ejemplo lo que se conoce como los celotes, que no eran necesariamente religión, pero era un grupo que quería tomar, por así decirlo, otra vez Jerusalén, como un grupo de rebeldes, por así decirlo, ¿verdad? Y también estaban los esenios, que la Biblia no habla mucho de, hasta donde no se habla de ello. Algunos dicen que Juan el Bautista era parte de los esenios y que eran inclusive más rígidos los esenios que los fariseos. Y eran mucho más consagrados, hasta donde lo poco que yo he entendido. Entonces, obviamente, Dios vino a saber que aquí estamos en un caos, pues. Caos en diferentes sentidos, tanto en el sentido del pecado, así, per se, como en el sentido de las personas que querían de alguna manera buscar a Dios, también andaban bateando. O sea, no había una claridad, porque no querían eso necesariamente, ¿verdad? No es por echarle la culpa a Dios, es simplemente la gente a veces no queremos hacer las cosas como deberíamos. Entonces Dios tenía que hacer esto. Para tener una idea de esto, de lo que estamos hablando entre la relación Dios-Padre y el Hijo y cómo envía para corregir las cosas, voy a usar unos versículos acá de 1 Corintios 4, 16 al 21, porque considero que está transmitiendo la idea del hecho de la imagen, de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y dice de la siguiente manera, versículo 16 al 21, de 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. 17. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él le recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes en cada iglesia. 18. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. 19. Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, no el poder que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 21. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, este es un pasaje que a mí me ha gustado. Nosotros hemos oído la frase célebre del apóstol Pablo que dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es prácticamente que aparece aquí en 1 Corintios, creo que es el capítulo 11, versículo 1, hace referencia a eso. Pero si nos damos cuenta, si lo vemos nosotros en entendimiento, vemos que este pasaje nos da como que un ejemplo de lo que es la relación Dios Padre y Jesús y sus enviamientos, ¿verdad? Pues dice, sean imitadores míos, es decir, que hay que ser como el Padre. Dando a entender, por así decirlo, esta idea, ¿verdad? Por esta razón, les he enviado a Timoteo. Recordemos también de que el Padre, o sea Dios, tiene una doctrina. Y mismo Jesús dijo en su momento, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. Esas son las cosas que Jesús dijo. Aquí lo tengo anotado también. Aquí está. Juan capítulo 5, versículo 19. Por eso les decía, en verdad les digo. Ah, no, esto no es. Esto no es. Aquí está. Juan 7, 16. Jesús entonces le respondió, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Aquí. En otras traducciones dice doctrina, ¿verdad? Entonces Dios dio su doctrina y quiere que la vivamos. Ahora vemos acá esto. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. O sea que Dios Padre, como quiere que sigamos su doctrina, que sigamos su imagen y semejanza, como lo mencionamos en su momento, ¿verdad? Y por eso debemos ser como él, en imagen y semejanza. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Es decir, que el Padre envía al Hijo para que nosotros recobremos que la imagen y semejanza. Tengamos que la misma doctrina que tiene el Padre y que tiene el Hijo. Dice, y fiel en el Señor. Él le recordará mis caminos. Recordemos de que la Biblia habla de los caminos que son de Dios. El camino de santidad. Y Él quiere que andemos, ¿por qué? Por ese camino. Dice los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes en cada iglesia. Es decir, que el Padre está tratando de enseñar y mostrar, como también lo vimos en su momento en Deuteronomio, cómo Dios le da una canción a Moisés para que la enseñe al pueblo israelí y le sea de testimonio a ellos. O sea, el Padre está enseñando. Le ha enseñado a Jeremías, le ha enseñado a otros profetas, a Moisés y a algunos otros. Ha enseñado, como dice, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Y como dice también Hebreos, ¿verdad? Dios, habiendo hablado en muchas maneras y en muchas formas a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo. Entonces vemos de que el Padre enseña y Él necesita que nosotros recordemos sus enseñanzas, pero no estamos haciéndolo bien, no lo estaban captando bien el mundo, por lo cual tuvo que enviar el Padre a su Hijo, que es su imagen completa, para que ellos comprendan la realidad de las cosas, que ellos vayan en los caminos del Padre. ¿Y para qué? Para que ellos aprendan, o nosotros aprendamos del Padre. ¿A través de qué? Del Hijo. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Es decir, que por causa de no atender a las doctrinas del Padre, a causa de no atender los caminos del Padre, las personas se han vuelto arrogantes. Y claramente se ve en el Antiguo Testamento cómo los fariseos, saduceos y muchos de ellos eran arrogantes. No estaban comprendiendo que Dios iba a manifestarse. Y claramente por eso Jesús dice, ustedes no conocieron el tiempo de mi visitación, se han vuelto arrogantes. Es como aquella parábola que menciona, dice que mi Señor tarda en venir. Y por tardarse me dice que comenzó a maltratar a los otros empleados y a las otras personas a quienes lo habían puesto a cargo. Eso pasó con en esa época los fariseos, saduceos. Ellos no estaban entendiendo que el Mesías iba a venir, porque esa es su expectativa. Dice, de plano no va a venir después. Se convirtieron en arrogantes y comenzaron a hacer cosas que no debían. Cuando vino Jesús, que es la realidad del Padre, claramente hubo problemas. Lo que hizo Jesús constantemente fue confrontarlos a ellos porque no estaban haciendo lo correcto. 19, pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, no el poder que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, si nos damos cuenta, vemos aquí por qué se está enviando a Timoteo. Hay problemas en la iglesia de Corinto, tomando la base de este punto. Hay problemas en la iglesia de Corinto. Hay situaciones delicadas en la iglesia de Corinto. Altivez, arrogancia en este caso, personas que también no están viviendo la doctrina, personas que estaban olvidando cómo eran las cosas que se les había enseñado. Y por eso dice, por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado del Señor, él le recordará mis caminos. Entonces Jesucristo vino para recordar, para volver a encaminar y que las personas vuelvan otra vez a Dios. Y eso lo hemos hablado en su momento, por ejemplo, cuando habla del espíritu de Elías, que dice que hará volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, y que también la idea del espíritu de Elías era preparar el camino del Señor, que prácticamente Jesús vino, pero también cuando vimos a Jesús como una figura de el Elías, era que Elías volvió a provocar que las personas se dieran a Dios Padre. Cuando uno ve a Elías, cuando pelea contra los profetas de Baal, viene Elías y prepara lo que es el sacrificio, porque la idea era declarar quién es el verdadero Dios. Entonces, cuando dicen, bueno, hagan su sacrificio y que descienda fuego del cielo, ese será el verdadero Dios. Ellos hacen sus cosas, pero Elías viene y hace su sacrificio, le coloca agua y de repente ora y viene y cae fuego del cielo. Cuando cae fuego del cielo, todos comienzan a decir, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y las personas comienzan a decidirse para comenzar otra vez a buscar a Jehová, porque en su momento andaban indecisos. No sabían si servir a los Baales o servir a Jehová. Por eso fue de que la idea de la confrontación entre los profetas hizo una verdadera división entre seguir a Dios o seguir a los Baales. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Cuando Jesucristo vino, Jesucristo se comportó, por así decirlo, como un Elías, porque a través de todas las obras que él hizo, a través de todo lo que él predica, la gente logra identificar y se hace una clara división en lo que era una realidad de Dios y lo que no era de Dios. Por eso sé quién es este que habla con autoridad. Y también en Juan 3 dice, nosotros sabemos de que solo alguien que es enviado de Dios puede hacer las señales que tú haces. Entonces es una clara división y la gente comienza a entender y la gente comienza a volverse a Dios. Por eso que Jesucristo es una figura de Elías, porque hace volver a Dios. Por eso que la Biblia habla de la reconciliación que Dios, Jesucristo hizo por medio de la cruz. Nos reconcilió, nos volvió otra vez al Padre. Eso es lo que hace el espíritu también de Elías, volvernos al Padre, porque fue lo que hizo Elías, y eso lo hablamos en su momento, creo que hace como 2 años, cuando hablamos acerca de los tiempos del profeta Elías, perdón, los días de Elías y los tiempos del profeta Eliseo, que hablamos de dos cosas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los días del profeta, pero los días de Elías, hablamos de ese sentido, de hacer volver. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Hizo volver. Recordó, les indicó realmente cómo era. ¿Por qué? Porque era la imagen del Dios invisible. Y por eso que mencioné el caso de Timoteo. Y por esta causa yo les envío a Timoteo. ¿Para qué? Para que se recuerden. ¿Por qué se van a recordar? Y aquí lo explica de alguna manera 2 Timoteo 3, 10 al 11. Dice, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. 11. Mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, qué persecuciones sufrí, y de todas ellas me libró el Señor. Entonces aquí está diciendo Pablo de que Timoteo está siguiendo lo mismo que él. En pocas palabras, si lo queremos llamar de esta manera, es de que si escuchamos predicar a Pablo, y olvidémonos de la parte si es enérgica o si es habla tranquilo, ¿verdad? Sino en el contenido, que Pablo predicaba acerca de algo, y si escuchamos tal vez predicar a Timoteo, era prácticamente lo mismo, ¿verdad? No que lo repitieran como loro, sino que en el sentido de que estaba transmitiendo el mismo sentir que Pablo. Y obviamente eso uno lo ve. Por ejemplo, en una iglesia donde yo he asistido, claramente está el pastor general o el ministro a cargo, y de repente a veces cuando ponen a ver, a ponen un pastor adjunto, un anciano, se nota que están en el mismo sentir, en la misma doctrina, y se ve claramente eso, ¿verdad? Porque ellos están constantemente aprendiendo del ministro. Y a veces, inclusive en otras iglesias, hasta los mismos chistes dicen, ¿verdad? O las mismas anécdotas. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que cuando escuchaban a Pablo predicar y luego escuchaban a Timoteo, dice, Timoteo predica igual que Pablo. Se nota que Timoteo sigue a Pablo. Las enseñanzas, la forma de ser, la fe, la paciencia, la tal de las exhortaciones. Entonces, por eso que mirar a Timoteo es ver a Pablo. Cualquiera que miraba a Timoteo, ah, vos me recordás a Pablo, ¿verdad? Ya. En mi caso, como ya he mencionado, yo tengo casi el mismo rostro, hasta cierto punto, que mi padre. Y obviamente a mí me dice, mira, toda la cara de tu papá tenés, ¿verdad? Claramente mi papá es más alto que yo, ¿verdad? Pero a lo que quiero dar a entender es que se está observando esta situación. Y por eso que Pablo está usando a Timoteo para enviarlo a la iglesia y que la iglesia dice, ah, ya me recordé de Pablo. Ah, ya me, por causa de Timoteo ya me recordé que Pablo dijo tal cosa. Por haber esta actitud de Timoteo me recordé que Pablo enseñó tal otra. Ah, por ver cómo Timoteo explica o exhorta esto, me recordé cuando el Pablo me regañó, qué sé yo. Entonces la idea era que cuando Cristo viniera, reflejara, ah, esto es lo que habló el Padre en los pasajes del Antiguo Testamento por medio de los profetas y por medio de Moisés. Ah, ahorita que predicó Jesucristo es por esto y esto y esto. Entonces, esa era la idea del panorama de enviar a Jesucristo como su imagen para que se recordaran del Padre. Porque no porque estuvo Jesús significa que nos olvidemos del Padre, ¿verdad? Por eso mencionamos de que ¿quién fue el que nos salvó? El Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo. Por eso dice en el versículo 13 que leímos, vamos a volver aquí a leer. Dicen, porque Él nos libró. ¿Quién? El Padre nos libró. ¿Por medio de quién? De su Hijo amado, que nos dio la redención. O sea que la salvación es de Jehová, pero por medio de su Hijo nos dio la salvación. Por eso también Dios creó todas las cosas, por medio de su Hijo las creó. O sea que el Padre está sobre todo, pero por también nos muestra cómo Él es por causa de su Hijo. ¿Por qué? Porque si no, no tuviéramos nosotros la capacidad de acceder a ello, ¿verdad? Es como cuando pasó con Moisés, solo Moisés podía hablar con el Padre y los demás, nada. Pero a través de su Hijo, ahora podemos entenderlo. Podemos entender con claridad la mentalidad del Padre, ¿sí? Porque una cosa es enviar un mensajero que diga un mensaje y otra cosa es que nos envíen al mismo para que nos dé un mensaje. Y por eso que dice el pasaje, y Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo. En ese pasaje está hablando una claridad, porque obviamente Moisés no era como que tuviera la mentalidad del Padre completa, ¿verdad? O que, qué sé yo, Isaías o Malaquías, solo el Hijo tiene la mentalidad completa y plena del entendimiento del Padre, y por eso que el mensaje que está trasladando el Hijo es más claro, es más sin interrupciones, sin ruidos, ¿verdad? Porque está trasladando plenamente la misma mentalidad del Padre. Y obviamente esto también fue, como lo hemos hablado, que Jesús se tuvo que formar en eso. O sea, no fue como Jesús ya vino y listo, ya como que vino a los 30 años, ¿verdad? No, Jesús también tuvo que aprender del Padre. Y aquí se ve, dice Juan 5:19. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Juan 7:16, Jesús entonces le respondió, mi enseñanza no es mía, sino de que me envió. O sea que prácticamente una de las cosas que hizo Jesús fue sujetarse a qué? A la enseñanza del Padre, por lo que veía y por lo que escuchaba. Por eso dijo, entonces, mi enseñanza no es mía. Es decir, yo todo lo que aprendí y todo lo que sé del Padre, por eso yo estoy mostrando la realidad plena del Padre. Como mencionaba con el caso de los rabinos, ¿verdad? Que la idea de seguir un rabino era prácticamente aprender de él, no solo por su enseñanza, sino cómo él actuaba y enfrentaba los problemas en tiempo real. Y la idea de la persona era poder ser como su rabino, ¿verdad? Por eso Jesús dijo que le complazca a cada uno llegar a ser como su maestro, no queriendo ser más, sino siendo igual. Entonces Jesús tuvo un maestro que se llamaba Dios Padre. Entonces Jesús aprendió de su maestro y buscó alcanzar la estatura de su maestro, y aprendió todo lo que su maestro le dijo, y trasladó todo lo que aprendió de su maestro. En este caso, Dios Padre, pues. Pero también como Hijo aprendió toda la mentalidad de su Padre, porque él iba a ser heredero de las cosas también. Tenía la misma mentalidad que su Padre. Entonces menciono esto porque nosotros debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Solo que nuestro enfoque ahorita es enfocarnos en el Hijo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y mencionó el problema. Entonces el Jesucristo también tiene un camino, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Hay esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual no tuvo el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, siendo obediente y obediente hasta muerte de cruz. Y luego fue exaltado hasta el sumo. Entonces ahí nos está mostrando el camino de Jesús, de la cruz al trono, ¿verdad? O la glorificación. Por eso Hebreos lo complementa, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero nosotros nos están diciendo, este es el mismo camino, tome cada uno su cruz y sígalo, tome ese mismo camino. Y obviamente también serán honrados por parte del Padre, como Jesucristo fue honrado por parte del Padre. ¿Por qué? Porque cumplió todo lo que el Padre indicó. Entonces vemos de que a la figura de Cristo, o lo que es la imagen del Dios invisible, que aquí se menciona que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, nos dice de alguna manera bastante a nosotros acerca de esta situación. Claramente tanto de la iniciativa del Padre como también las situaciones de ese escenario aquí en la Tierra, porque aunque estemos tomando Pablo, Timoteo y la iglesia de Corintio, extrapolándolo sería el Padre, el Hijo y el mundo, o en este caso Israel, ¿verdad? Muy particularmente. Pero también hay algo muy importante acá. Voy a regresar aquí a 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no es consiste en palabras, sino en poder. 21. ¿Qué quieren? Y de ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. O sea que la idea aquí es de que Pablo vendrá, dando a entender que Cristo pronto vendrá. ¿Y cómo nos quiere tratar Dios? ¿Con el amor o con vara? ¿Con corrección o con amor? O en este caso, con castigo. Nosotros vamos a decidir. Y por eso necesitamos enfocarnos. Y Él claramente nos asegura con su Hijo. Obviamente, también sabemos de que no tenemos al Hijo en el sentido propio de ver al Hijo a tiempo real, ¿verdad? Porque estamos que están en la fiesta del trono. Pero ahí es donde entra también la situación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el otro paracletos, es decir, es el otro consolador, el que es como Cristo, solo que en el Espíritu. Y la idea es de que nosotros podamos reflejar la imagen del Hijo, podamos mostrarla. ¿A través de qué? De ser llenos del Espíritu Santo. Mostrar la imagen del Hijo. Y por eso ahí donde recae Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, Pablo tenía el Espíritu Santo dentro. Él se había enfocado en ver al Cristo y por lo tanto estaba mostrando a las personas sobre Cristo. No solo, por así decirlo, en el sentido de lo que predicaba, sino en su actitud, como aquí puede decir, con mansedumbre o con amor o con gracia, con compasión, lo estaba mostrando. Entonces nosotros también tenemos que ser una imagen del Hijo. Tenemos que mostrar quién es el Hijo a través de nuestra forma de vida. Inclusive lo menciona, lo vimos la semana pasada, creo que fue, cuando hablamos acerca de la Biblia, menciona que nosotros tenemos que alcanzar la imagen del Hijo. Tenemos que recuperar esta imagen y semejanza a la hora de ver al Hijo. Y por lo tanto, pues obviamente las personas van a creer a Dios. Pero lastimosamente a veces solo queremos hablar o predicar o enseñar, pero no vivimos, no mostramos la realidad que es la imagen del Hijo. Entonces mi punto para concluir esta parte es, el Padre envía a su Hijo para aclarar las cosas, para restaurar las cosas, para que se dieran cuenta cómo es en realidad Él, porque nosotros tenemos un mal concepto de las cosas, malos contextos, y lastimosamente le creemos más a otras personas que a la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente nos afecta, pues. O sea, si alguien nos dice a nosotros, mira, si haces algo malo te vamos a castigar, obviamente la gente a veces lo hace queriendo y dice, a mí qué me importa, y hace el mal, y si lo van a acusar o meter preso o lo despiden, ya no le va a gustar, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que usted, y así pasa, todos nosotros vemos las cosas como una injusticia cuando nos afecta, aunque sea justo lo que nos estén haciendo. Pero eso es, no sé si es un sentido de supervivencia, pues, pero a lo que quiero dar a entender está de que Dios a través de su Hijo nos muestra la realidad de quién es Él. Él no es como algunos de nosotros somos, como algunas personas son, ¿verdad? Que son, como dice la palabra, esto no lo recuerdo, pero es como cuando uno de repente está enojado y de repente está alegre, ¿verdad? No, o sea, Dios es inmutable, no cambia. El hombre es el que ha cambiado, el hombre es el que no entiende, el hombre es el que solo ve, es que me quiere castigar, es que esto, pero eso es lo más ilógico. Inclusive en el libro de Malaquías, Jesucristo, Dios Padre, dice eso, ¿verdad? Dice, ¿por qué ustedes dicen que yo no los amo? Si les he demostrado que los amo, estoy parafraseándolo, ¿verdad? Si yo les he demostrado que los amo, ¿por qué dicen es que Dios no nos ama? Si por lo que los ama los está corrigiendo y castigando, ¿verdad? Y eso pasa también con nosotros. Dios nos corrige y nos encamina. ¿Por qué? Porque no quiere que nuestro camino sea de condenación. Ok, entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que podamos entender que Jesucristo es la imagen del Dios invisible y de que Él realmente está aclarando a través de la vida de Jesús cómo es realmente el Padre. limpiar los malos conceptos que nosotros u otras personas tenemos acerca del Padre del Antiguo Testamento. Más bien el Padre siempre muestra su amor. Pero como nosotros somos muy a veces conceptuales basados en nuestra cultura, ¿verdad? Si miramos que por abracitos y besitos eso es amor, pues así pensaríamos que Dios tiene que bajar ya en los brazos, abrazos y besos, ¿verdad? Pero no fue así. Él demostró su amor a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces vamos a orar para que nosotros aprendamos a comprender el amor de Dios y saber de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, que nos muestre la realidad, la claridad por su forma de vida. Padre, en lo mejor, te damos las gracias por tu amor inigualable. Ayúdanos a comprender hoy de que Jesucristo es la imagen del Hijo y entender que Jesucristo nos vino a mostrar la realidad del Padre, de cómo era el Padre y su sentir en antiguo testamentariamente. Te lo pedimos hoy, amado Padre, ayúdanos a aclarar las cosas, pero también nosotros ser llenos de tu Espíritu para mostrar la imagen del Hijo, para que las personas crean y no tener otra doctrina que no sea la del Hijo, no tener otro sentir o vida sino la del Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amado Padre. Amén y amén. Vamos a orar. Por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre, no me gusta, damos las gracias por tu amor inagotable, por tu fidelidad, verdad y gracia. Queremos hoy buscarte de todo corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados, buscando tu misericordia, tu fidelidad y tu verdad. Provee hoy a nuestros hogares, provee hoy a las congregaciones, provee hoy a las cárceles, a los hospitales, provee hoy de todo en todo, provee hoy para los que necesitan, Señor Jesús, de tu amor y tu compasión. Líbranos de toda hechicería, maldad, engaño, de todo terrorismo, carteles, ideologías y maldades. Y ayúdanos a ser guardados como país y como campamento. Y que nos arrepintamos de todo mal y busquemos tu rostro con gran necesidad. Te damos la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza. Bendito eres, Señor, provee hoy de sanidad, medicina, consuelo, alimento, vivienda, trabajo y otras cosas. Te pedimos hoy también en el nombre de Jesús, papito rey, que guardes a la vida del huérfano, al padre y madre, solteros y los ancianos y las ancianas. Que te pedimos hoy, Señor Jesús, que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Te lo agradecemos, Dios y Padre, en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a orar por las personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti sabiendo que tú eres Dios restaurador. Queremos arrepentir nuestros pecados y que tú restaures nuestras vidas. Ayúdanos a ser alentados, fortalecidos y renovados en ti. Confesamos nuestro pecado y declaramos que Jesucristo es Señor y Salvador y que tú lo resucitaste entre los muertos para la gloria de Dios Padre. También sabiendo que Jesucristo nos reconcilió contigo y de que ahora tenemos fe y esperanza en él. Gracias por la esperanza de vida que nos has dado. Creemos en ti, queremos ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena para alabanza y la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús, amado Padre, amén y amén.